quisiera que estemos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 26. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Salmo 26. Me dicen amén y nos ponemos de pie. Quizás esta versión que yo tengo no concuerde con la de ustedes, pero vamos a leer de todas maneras. Salmo 26, los versos del 1 al 7, es un salmo. Dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré mi inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hermano Carlos, por favor, presente en oración.
Señor, gracias por este tiempo en que la pastora va a proclamar tu palabra. Te pedimos de todo corazón y como pueblo unido, que la una como siempre con tu Santo Espíritu. Que cada una de tus palabras, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones y sea de edificación para nuestras vidas y también para la obra y gloria tuya. La dejamos en tus manos y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho a través de tu palabra en boca de la pastora, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias. Puedes sentarse. Pienso que es un tiempo donde nosotros como cristianos tenemos que chequear nuestra autenticidad. Tenemos difíciles. Los últimos tiempos en los que nosotros como cristianos estamos llamados a estar firmes. Pero si no somos cristianos auténticos, estaremos nosotros firmes. La firmeza requiere de entrega. La firmeza requiere de un compromiso que hacemos con el Dios en quien nosotros hemos creído. Somos nosotros cristianos auténticos. Creo que si hay algo que debe hacernos sentir realizados, es el hecho de ser un cristiano por encima de todas las cosas. Por encima de todos los logros que nosotros podemos conseguir en esta tierra, en esta vida, que son buenos y que nos ayudan en nuestro caminar, nos aportan muchas gratificaciones, pero al final de cuentas se quedan aquí, mueren con nosotros. Por eso digo que el mayor logro en la vida de un hombre, el mayor logro en la vida de una mujer, es ser un cristiano. Ahora, ¿quién es un cristiano? Según el diccionario Webster, define a un cristiano como una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Bueno, y aunque este es un buen punto de partida para entender quién es un cristiano, como muchas otras definiciones seculares, esta de alguna manera, de alguna forma, no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. Un bromista escribió que un cristiano es uno que se arrepiente el domingo por lo que hizo el sábado por la noche y piensa volver a hacerlo el lunes. Un bromista. Ahora, en el Salmo 26, nosotros encontramos a un auténtico cristiano. Y no está todo en el Salmo 26. El jueves, por ejemplo, veíamos con el hermano y las personas que, con el hermano que acompañamos a la célula, acerca de un salmo, fue el 15, que también se parece bastante a esto. Realmente en toda la Biblia encontramos muchos atributos y muchas cosas que deben de identificar al cristiano. Independientemente de todas las opiniones que pudieran tener los bromistas o las personas que no han conocido a Dios, nosotros sí debemos tener la certeza de que verdaderamente estamos caminando como cristianos originales, los que Dios quiere que nosotros seamos. En la calle hay muchos que no conocen Lo que dice un cristiano, dicen, son locos. O los aleluya, y saber cuántas expresiones, ¿verdad? Pues tiene quien no sabe lo que es vivir una vida buena, que es una vida verdaderamente cristiana. Según el Salmo 26, sus versos 1 y 2, nos deja ver que un cristiano auténtico desea ser probado por Dios. Júzgame, oh Jehová, escudriñame, oh Jehová. A través de nuestro caminar con Dios deberíamos, muchas veces, realmente de desear ser evaluados. Porque ciertamente pensamos nosotros que estamos caminando bien, que hemos estado andando bien. Y la verdad es que muchas veces hemos descuidado a nuestro andar. Y solamente cuando somos expuestos a la luz, a la cruz de Cristo, a su palabra, al escrutinio divino, cuando podemos decir como el salmista, Señor, escudriñame, júzgame. Una de las cosas que yo pensaba cuando mencionaba esa palabra, júzgame, es que qué bueno sería que fuera Dios y en todo tiempo nos juzgara y no el hombre, porque Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Sin temor poder presentarnos con el deseo único de ser dirigidos por Él, de ser confrontados por Él. Toda confrontación que tengamos con Dios nos va a llevar a una restauración, nos va a llevar a un quebrantamiento que sana, que nos ayuda a mantenernos con esa firmeza que Dios demanda de nosotros. Debemos de exponernos a Dios, delante de Dios, y darnos cuenta si realmente estamos a cuentas con Él. ¿Cuántas veces nosotros vamos al doctor para que nos examine? Para que nosotros decimos, voy a un chequeo médico. Y solo así nosotros sabemos si gozamos de salud física o si estamos enfermos. Bueno, cuando vamos a tiempo al médico, decimos, tenemos un cliché que dice, las cosas con tiempo tienen remedio, ¿verdad? Así es con las cosas de Dios. De hecho, hay un llamado en 1 Corintios 10:12, una advertencia seria para todos nosotros, los que somos cristianos, los que tenemos el deseo en nuestros corazones de andar como el mismo del Señor. La advertencia nos dice así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo cual nos dice, nos indica que ciertamente aún pensando nosotros que estamos caminando con firmeza, podríamos caer, que no estamos exentos. Y a veces la caída no es de la noche a la mañana. A veces hay cosas que se están cociendo en nuestros corazones y en nuestras mentes para propiciar entonces esa caída. Por eso la relevancia de nosotros presentarnos delante de Dios. Y nadie quiere ser probado. Ahora nos dice que la prueba trae después un más excelente peso de gloria.
Amén.
En las pruebas se glorifica el Señor en nuestra vida. Si es que realmente le estamos creyendo a Dios, si es que realmente nos estamos presentando delante de un Dios que nos conoce porque nos creó y vive en nosotros y camina con nosotros. El Señor puede hacer, puede escudriñar nuestros corazones aquellas cosas que nadie conoce, que solamente las conoces tú. Las conoce el Señor también. Es la fe. Y solamente presentándonos nosotros delante de Él, exponiéndonos delante de la cruz para entonces ser vistos con los ojos del Creador y sustentador nuestro. Y ser advertidos entonces de cuáles cosas, qué actitudes, cuáles valores, a los que han estado estudiando en el Instituto Bíblico y saben lo que es un cofre, y saben cuáles son los valores que tienen que estar y los que no deben estar ya en la vida de los cristianos, cuáles de esos valores que pudieran estar en nosotros nos pudieran hacer fracasar en nuestra profesión como cristianos. Eric hablaba, el hermano Eric hablaba en la célula del Salmo 15, como les dije. Y David preguntaba, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo? Y él mismo se da la respuesta. Él mismo se dice, ¿quién logrará esto? Dice, el que ande en integridad y obra justicia y haga verdad en su corazón. Pero además en el Salmo 24, David hace una pregunta parecida, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado por engaño. Y todas estas cosas tienen que estar en un cristiano verdadero. Esto es la práctica de los preceptos de Dios. Esto es el carácter santo de Dios que tiene que estar en todo cristiano. Todos nosotros tenemos el anhelo de llegar a experimentar esa presencia de Dios en todo tiempo y de tener esa relación íntegra con nuestro Creador. Entonces sería saludable someternos a esta prueba. Señor, dime, ¿en cuáles cosas yo estoy andando mal? Dime, Señor, ¿cuáles son las cosas que deben ser reforzadas? Escudriña mi corazón y saca a la luz, Señor, las actitudes o las palabras o aquellos pensamientos que no se corresponden con tu santidad. El mismo David dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, pero no lo deja ahí. Dice, y después que tú hagas todo eso, Señor, no importa lo que sea que tú encuentres, mi deseo es que me guíes en el camino eterno. Es para eso. Es que queremos estar bien. Es que tenemos que estar bien. Es que tenemos que acabar bien. Yo no sé cómo se va a acabar el mundo, ni usted tampoco. Nadie. El Señor puede llegar en breve. Estamos viviendo los últimos tiempos. Hay un llamado a la firmeza. Hay un llamado al discipulado verdadero, el que cuesta. El discipulado cristocéntrico, que tiene a Cristo por encima de mí, por encima de todas las cosas. El precio caro que nosotros tenemos que pagar. El llamado en esta parte es a que nos presentemos delante de Dios. Mire, con todo lo que tenemos. Así como estamos, yo fui quebrantada a través de los cánticos, a través de la oración. Quebrantada. Y sé lo que el Señor está demandando de mí, pero tú también sabes lo que Dios demanda de ti. Porque Dios te quebranta a ti también. Te escudriña a ti también cuando tú te presentas delante de Él. Cuando tu deseo realmente es agradar al Señor. Nosotros fuimos creados para la gloria y la alabanza de Dios. Y nosotros somos el objeto del amor de Dios. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nos presentemos delante de Él para entonces decirnos en cuáles cosas nosotros andamos mal. Y también el Señor se alegra en las cosas que le traen gloria. Cuando nosotros realmente damos un testimonio de la verdad que vive en nosotros. Y aquel que puede orar y decir, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve mis pensamientos, vive por encima del temor del hombre, como el apóstol Pablo, que en aquel momento cuando estuvo delante del concilio, allí delante de todo el mundo, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Un cristiano auténtico tiene fe en Dios. El verso 1 dice, en Jehová yo he confiado, no resbalaré. Dios ha llegado a ser la mayor realidad en el mundo para su alma y en Él ha puesto su confianza. Su corazón no le condena porque tiene confianza para con Dios, como describe 1 Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Es un tiempo. Y en todos los tiempos Dios ha demandado que vivamos por fe. Yo sé que aquí hoy hay mucha gente que está viviendo por fe. Ahora todos nosotros tenemos que vivir por fe. por fe.
Amén.
Y vale la pena vivir por fe. Y hay que hacerlo, porque es lo que el Señor nos manda a nosotros sus hijos. En la clase esta mañana veíamos qué pasó con el pueblo de Israel. No tuvieron fe, no creyeron. Hoy, en el tiempo difícil, en el tiempo oscuro, en el tiempo malo, donde todas las puertas muchas veces se cierran, nosotros tenemos que vivir por fe. Por fe en el que abre y cierra puertas. La palabra nos dice que el justo por la fe vivirá. Y si tú confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, se está refiriendo a ti. Se está refiriendo a mí, la palabra. No porque tú hayas hecho alguna buena obra, o porque tengas una buena moral, o un carácter simple. No somos justos en nosotros mismos, sino que en Cristo y por Cristo nosotros somos justificados. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Cuántos son justos en esta mañana? Vivir por la fe. Vivir por fe. Y hay un aspecto crucial en todo esto. Mira, el cristiano, como fue hecho para la gloria y la alabanza de Dios, tiene que agradar a Dios en todo tiempo. Porque fuimos creados para su gloria, para su alabanza. Pero resulta que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y realmente hablar de fe requiere de muchos mensajes. Hay mucho que predicar acerca de la fe. Nuestro caminar, de hecho, comenzó. Nuestro caminar con Dios comenzó con un acto de fe que nos llevó a una relación con Jesucristo como nuestro Salvador. Pero no es solo esto, sino que tú y yo, como parte de los que creyeron en Cristo, hemos sido llamados, y se habló de esto esta mañana también, a creerle a Dios continuamente, en todo tiempo, en esa situación que tú tienes, no me sale. En este momento en que tú sientes que Dios está muy lejos y que te ha dejado, en este momento en que ni siquiera encuentras el camino para hacer una oración porque no lo siento, a Dios hay que creerle, no en aquel momento en cuando usted se hizo cristiano, sino que a Dios hay que creerle hoy y mañana también. Y creer que Dios es quien Él dice que es y que hará todo lo que Él ha dicho que hará. Los israelitas muchas veces se comprometían y decían, todo el pueblo decía, sí, esto haremos, y creían, pero después, ¿qué pasaba? Desmayaban en su fe. Muchas veces nos olvidamos de que el que empezó la obra en nosotros habrá de completarla. Si le creíste a Dios ayer, créele hoy. Y créeme mañana también. Alguien ha dicho, nada en esta tierra se compara con el poder que Dios desea otorgar en la vida de aquellos que continuamente ejercitan su fe en Él. Levantemos nuestra fe. Ese escudo de la fe. El cristiano auténtico siempre lo tiene en alto. El escudo de la fe por encima de todas las cosas. Aun cuando nosotros mismos sabemos proclamar y decir esto está malo, no lo deje ahí. Diga, pero para nosotros los hijos del Señor no importa. Siempre, siempre tenemos provisión. Siempre tenemos esa fuerza, ese poder que viene de un Dios que es todopoderoso. Cuando nos vamos y vemos la promesa que se le hizo a Josué, lo más grande es que el Señor nos ha dicho a nosotros, lo mismo que le dijo a Josué. Mira, Josué, tú tienes que esforzarte y ser valiente.
Amén.
A nosotros nos ha dicho lo mismo. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero le digo, pero no temas, porque de la misma manera que anduve con Moisés, andaré contigo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, vemos esa oración de Cristo. pidiendo por sus discípulos y por nosotros, Padre, a lo que me has dado. Y aquella presencia prometida, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces levantemos ese escudo de la fe. Sigamos creyendo al Señor por encima de todas las cosas. No importa lo que se nos presente. Creer como quiera, no importa que lo que esperas, que no se den las cosas como lo esperas. La forma y la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, aunque no lo veamos en el momento. Un cristiano auténtico se adhiere a la palabra de Dios, se apega. Él decía en el verso 3, ando en tu verdad. Y andar en su verdad es andar en su camino y andar en la luz. Mira su palabra. Su palabra no puede descansar en un rincón abierto para que surta efecto de amuleto, sino que descansa en el corazón de uno que se deleita en ella y que sabe que hay poder en ella. ¿Tú no me entiendes lo que yo digo? Adherirse a la palabra, creer en la palabra, vivir en la palabra, vivir por la palabra. Yo creo lo que la palabra me ha dicho. Yo creo lo que la palabra me dice. Un cristiano auténtico se separa de los enemigos de Dios. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Las malas comunicaciones, el apóstol Pablo nos habla, dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De manera que las malas comunicaciones, las malas influencias de los que no tienen temor a Dios, de los que realmente aman más al mundo que a Dios, nos dice la palabra que corrompe las buenas maneras de los hijos de Dios. No os engañéis, nos dice el apóstol Pablo. Ustedes entienden el mensaje, y no es que nosotros nos vamos a separar, no vamos a interactuar con los que no son cristianos, al contrario, ahí tenemos nosotros la misión. Es no comulgar, es no conformarnos a ellos, sino que ellos sean conformados a nosotros como discípulos de Cristo. Amén. Y en esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado. A veces queremos participar en cosas y vamos a lugares donde no tenemos que estar. Y eso vino a mi mente. O sea, ¿qué hace un cristiano celebrando fiesta de Halloween? O participando en un cumpleaños de Halloween. En un asunto de eso, o en un carnaval en La Vega, donde el personaje al que se le rinde culto es el mismo diablo. ¿Qué hubo un cristiano? O sea, estas cosas se refiere a la palabra. O sea, no saber nosotros con quién nos vamos, en qué vamos a comulgar nosotros y nuestra fe, o vamos por quizás agradar al hombre, hacernos partícipes de esas cosas que no agradan al Señor. Un cristiano auténtico ofrece sacrificio a Dios, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Miren, en la palabra se ilustra la importancia de la limpieza. Y nos dice que los hijos de Aarón se lavaban sus manos en la fuente antes de acercarse al altar del incienso. En Isaías hay un buen llamado. Isaías 1:16-18 nos dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogad con la viuda. Entonces mira lo que dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una limpieza. De una limpieza especial que solo puede ser la sangre de Cristo. Nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Hoy podemos nosotros, además, acercarnos confiadamente, y también la maestra hablaba de eso hoy, confiadamente, no como en el tiempo de Israel, que el acceso era limitado, sino que Cristo, al darse sacrificio, nos abrió paso nos abrió el camino para que nos presentemos como sacrificio vivo. Y cuando hablamos de sacrificio, no es solamente las cosas que nosotros entendemos, que ofrendamos al Señor de nuestros recursos y que se constituyen tal vez en un sacrificio. No es ni siquiera tampoco la alabanza que damos, sino que la palabra nos manda a que nos presentemos como sacrificio vivo. Que presentemos nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, como sacrificio vivo delante de Dios. Pedir al Señor que nos limpie, diga: Señor, me presento delante de ti, como me escudriñas y sabes lo que hay en mí y sabes cuáles son las cosas que no te están agradando a ti. Entonces, límpiame y me presento entonces delante de ti como ese sacrificio vivo delante del Señor. Un cristiano auténtico testifica para Dios. Ven el verso 7: para hacer resonancia con voz de alabanza y para contar todas tus maravillas. Y este es un tiempo, mis hermanos, en que nosotros deberíamos de reflexionar acerca de cuál es el testimonio que estamos dando como cristianos. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? David decía: grandes y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Y vivía en todo tiempo alabando y dando testimonio del Dios en quien él había creído. Un cristiano auténtico testifica de Dios en todo tiempo y donde quiera. Y me seréis testigos, dijo el Señor. De manera que nosotros estamos llamados en este tiempo difícil a testificar primeramente los unos a los otros. Es bueno cuando podemos hallar el testimonio los unos a los otros. Y testificar entonces a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, que haya un testimonio íntegro de que verdaderamente somos cristianos, de que somos cristianos auténticos. Testificar no solo con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Dejar huellas que sirvan de patente de que somos discípulos verdaderos, que nos hemos negado a nosotros mismos. Un cristiano auténtico ama la casa de Dios. David decía: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Cuando usted no viene a la iglesia, usted no le hace falta venir a la casa del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Mi alma anhela y aún mi corazón desea los atrios de Jehová. Pero David amaba la casa de Dios debido a que Dios vivía y mora en su casa. Nosotros podemos sentirnos muy cómodos aquí, y en la iglesia, y la iglesia bonita. Amamos la casa de Dios porque es su casa, porque podemos sentir su presencia en cada culto que hacemos, en el amor que ha sido derramado en nuestros corazones como hermanos. Ahí está Dios. Por eso muchas veces nosotros tenemos que cuestionar si realmente, cuando decimos que no vamos a estar, que no vamos a estar en la casa de Dios, creo que estamos cambiando por este tiempo tan hermoso de gozarnos delante del Señor. El apóstol Pablo decía: miren, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es bueno, es deleitoso venir a la casa de Dios a alabarle, a reunirnos como sus santos. Un cristiano auténtico alaba a Dios. Nos dice la palabra: en las congregaciones bendeciré a Jehová. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente su alabanza estará en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cuántas cosas pudieran ser motivos de preocupación? Algunos quizás están cansados. Alabanza al Señor en todo tiempo. Bendecir al Señor, y una alabanza que sale de un corazón que está agradecido. Grandes y maravillosas son tus obras, decía el salmista. Te voy a bendecir en todo tiempo, aunque me sienta triste. Quizás estoy enojado. No, voy a bendecir a Jehová. Voy a bendecir al Señor que me ha bendecido a mí más de lo que yo puedo bendecirlo a Él. Y cuando lo hacemos, el Señor se glorifica. La palabra nos dice que el que ofrece sacrificios de alabanza me glorifica. Alabanza que brota de un corazón que que has recibido demasiado de Dios, que has recibido una misericordia demasiado grande. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por la misericordia de nuestro Señor? Así bendice al Señor en el Salmo 103, y después que lo bendice, da una lista de todas las cosas que Él recuerda en ese momento que el Señor ha hecho por Él. Él es el que corona nuestras vidas de sus favores. Él es quien nos llena de sus misericordias. Él es quien hace todas las cosas por nosotros. Él es el que nos sustenta, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos levanta. Él es el que nos amó, el que nos ama y nos amará siempre por encima de todas las cosas. Revisemos nuestra vida, nuestro andar como cristianos. Expongámonos delante del Señor. Que Él nos escudriñe. No importa lo que el Señor va a encontrar, el Señor es tu Dios. Y te conoce y sabe. Que seamos confrontados delante de Él. Que seamos puestos a prueba. Y que surja en nuestros corazones después el deseo intenso de permanecer firmes hasta el día que nos llame, porque aún no lo hemos alcanzado, pero tenemos que proseguir. Proseguimos a la meta, al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Concluyo con una ilustración de lo que es un creyente real, un auténtico cristiano, según el escritor. Quizás lo he dicho en otras ocasiones, pero no importa. Él dice: un creyente, un cristiano, es un ser extraño después de todo. Tiene amor supremo por un ser a quien nunca ha visto. Habla en forma familiar con alguien a quien no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otro. Se vacía a sí mismo para ser llenado. Admite que está equivocado para poder ser declarado justo. Se humilla para poder ser exaltado. Es más fuerte cuando es más débil. Más rico cuando es más pobre, y más feliz cuando más mal se siente. Muere para poder vivir, deja para poder tener, da para poder guardar. Ve lo invisible, oye lo inaudible, y sabe lo que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos ayude a ser cristianos firmes, a ser cristianos que aman y aguardan la venida de su Señor, y que mientras tanto predican su palabra, no solamente con sus dichos, sino con sus actos, con sus hechos, y se gozan en la gloriosa esperanza de que un día seremos juntados todos en la nueva Jerusalén, y que juntos nos gozaremos delante de la presencia del Dios que nos ha hecho cristianos. Amén. Que el Señor te bendiga.